No me dejas pegarle a la mesa.
No le pegues a la mesa.
No le pegues a la mesa.
Sean bienvenidos a su podcast favorito. Mira, y si no lo es, lo será. La tercia maldita. El día de hoy, literalmente somos una tercia, nos falta uno, que por cuestión de salud se encuentra un poco ausente. No me mates. Pero aquí nos está viendo. Un saludo, Javier. Este podcast va a tu nombre.
¿Cuál sigue?
El día de hoy traemos un tema que realmente
hay que por mucho tiempo
narrar. Es que vamos a hablar sobre
fantasmas.
Fantasmas fumados.
Ah, cabrón.
El caso de Cañitas.
Los fantasmas, bobato.
El cuate.
Ay,
el cuate.
Me he mucho eso.
Ah, yo creo que ahorita andan esas.
El famoso caso de Cañitas. Creo que recuerdan el caso de Cañitas.
Sí.
¿Sí? ¿Joel?
Dicen que el de Abraham está más fuerte que el del resto.
Ok. Hablo muy
claro,
fuerte.
Claro, es el líder.
Cállate, por primera vez está hablando. No, no le habla el micrófono así.
Por favor.
Déjalo.
Es el líder nacional socialista.
Activista.
¿Te acuerdas del caso de Cañitas?
Fíjate que hace tanto tiempo fue que no.
¿No? Yo sí. ¿Qué recuerdas, guapo?
No, nada más me acuerdo que un güey en una casa lo asustó un fantasma, güey. Y empezó a hacer un libro. ¿Mi resumen que les mandé? Un güey que hizo un libro que se volvió película y que después ya valió verga todo. No hubo, no levantó y tuvo que andarse peleando con medio mundo para seguir. ¿También? Pero no, fantasmas en sí. Sí.
No sé si también recuerdan que ese libro en varias escuelas lo tenían como libro de cultura general.
Sí, por eso estamos como estamos.
Sí, exacto. Y fue bestseller. Así nos vemos.
Bestseller, no.
Sí, fue bestseller. Así estamos en cultura.
Qué vergüenza.
Así que quieren que iniciemos con esto. Quiero decirles, para que vean que ustedes no se aventaran el libro, me lo aventé yo.
Sí.
Y lo bajé en PDF porque no le iba a dar un solo peso a este sujeto.
No, ya se lo da Alfredo, va a darme los pesos.
Ya, señora, pase por su reconocimiento.
Sí, por pero, favor. Literalmente. Para que usted no batallara y no se les fundiera el cerebro, como a mí se me fundió, que me duele la cabeza, me la aventé yo y quizás traigo resumido.
Es que tú sí tienes tiempo.
¿A cuál tiempo? 148 hojas resumidas.
Culero.
Bueno, empecemos ahora sí con esto. Una de las leyendas más famosas de la Ciudad de México es aquella de la Casa Cañitas, donde el investigador paranormal Carlos Trejo vivió experiencias de terror junto a su familia. Ocurrida en la década de los 80, existen muchas dudas acerca de esta historia. Aunque Trejo plasmó sus vivencias en un libro, película y actualmente obra de teatro.
No manches, esa no me la sabía.
Sí, obra de teatro.
¿Obra de teatro?
Sí.
No, güey, lo que no es tener dinero ya no sabe ni qué será.
La casa está ubicada en el número 51 de la calle Cañitas, de la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Obviamente esta casa es conocida por la leyenda.
¿Sí? Oye, espera, nos acaban de comentar. ¿Qué? Dice, Poli Dolly. En mi última visita a México, que fue hace casi un mes, encontré el libro en un puestito callejero. Me lo traje por 40 pesitos mexicanos. ¡Pásenme su cuenta! ¡No anden perdiendo su dinero! Una disculpa por la cultura mexicana.
Sí, le vamos mejor a consumo, el
mejor consuman el mío. Guiño, guiño.
Aquí este señor tiene 4 libros muy buenos. ¿Cuántos van?
Van 3.
Van 3.
Dos de terror, una novela corta y vamos por el cuarto. Oh,
eso,
chingón. En Amazon Kindle. Pongan Abraham Vélez del Río y les aparecen mis libros.
Consuman cosas de calidad.
Sí.
O sea, aquí tampoco hay, pero...
Sí, pero si los comparan, el mío está mejor hecho.
Es la versión de Cañita San Petrina.
Actualizada.
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 Bueno. Ah, mendigo. Anda robando ideas.
Carlos Trejo se pone el nombre de Casa Fantasmas o el alias. Pero está mal, ya que no se cazan los fantasmas. Se investigan. Además de que en su página no, no. O su canal de YouTube... Se hace llamar, literalmente en su canal YouTube, ahorita Joel lo vio,
sí.
Se hace llamar el mayor investigador de lo paranormal y de fondo suena la ópera de Carmina Burana, la de Viva Lobby, oh. Así, así de fondo, perdón. Tomando una espada.
El hijo de la anarquía.
Sí, búsquenlo en YouTube, se aparece.
La versión mexicana del hijo de la anarquía.
En este intro que se ve que fue hecho con Windows Movie Maker.
Yo también hago dice, videos y me están
chidotes. Sí, pero así lo veo. Dice que colaboró junto a Discovery Channel, Nadio, los Expedientes X, que no sé por qué los Expedientes X si son una serie de televisión.
Y aparte se peleó con
Javi
Maussan.
Dice que Javi Maussan es un mentiroso.
De la mano los dos.
También dice que investigó el fantasma de John Lennon, el cual él argumenta que Yoko Ono le habló personalmente para que lo hiciera. Y después de que lo investigó, Ringo Starr le marcó y le dijo: señor Trejo, por gracias por su investigación. También añade que investigó al fantasma de Michael Jackson y otros de 16,000 casos más.
A John Lennon que lo dejen descansar, como si cantara bonito. Y
bonito. Sobre todo eso, agréguenle que su página de internet, el cafanzafantasmas.com, no existe. Y que tiene una sociedad inventada que cobra 3,000 pesos por pertenecer a ella, donde te manda, así, un radio.
Nos equivocamos de carrera,
sí, gacho. Sí, sí. Un multímetro, así, un multímetro para medir la energía electromagnética. Una regla.
Deberíamos hacer nosotros un
una grabadora, unos guantes y sensores. Si quieren contactarlo, pueden llamarle o mandarle un correo a cazafantasmas@hotmail.com. Todo está Hotmail.
¿Y si cobramos? Nosotros también por pertenecer a la tercia maldita.
Sí.
Yo cobro por... Bueno.
Yo no cobro.
Quiero aclarar que estamos contando quién es Carlos Trejo antes de iniciar con su libro. Este sujeto ha defraudado y lastimado a mucha gente. Como en un caso donde hablamos en el caso de José Velázquez, no sé si recuerdan, donde falsificó firmas y compartió material de una muchachita menor de edad. La cual sufría...
Que era de él.
Que era un demonio. Sabes. Sí. La cual sufría un problema psiquiátrico. Pero él lo vendió como un demonio. Además de que robó material de videos de fantasmas de YouTube y los ha hecho pasar por propios, ni la marca de agua les quita.
Lo que hizo mucho la iglesia en la Inquisición. Exactamente. Estaban todos enfermos, ya todos los matamos porque estaban embrujados.
Hay un video donde las muertas de Juárez, donde les pasa un video donde pasó la muerte de Juárez, es un bosque que dice, no, es que la mataron allá en Estados Unidos y la tiraron aquí en Juárez. Y dices, carnal, pero es un bosque, aquí allá es desierto. Ni que estuve
sentando parras. Bueno, lo normal es que los tiren ahí en todos lados.
Sí, pero, pues, ¿sí explico? O sea, sí. Ese que es la mataron en un bosque y tiraron. Oye, ni que fuera parras para llegar y que se ponga verde.
En todos lados. Fue mentira.
Para allá es basurero, lamentablemente.
También dice...
Fue mentira como lo de Comisión de Oro. Bueno,
otra cosa que dice es que oye, investigó...
No sé.
Hablamos de suerte que apagamos ahorita, todo.
Sí. Investigó el caso del Pottergeist de Enfield, de la película El Conjuro. Sí, digo a ti porque mejor creo que ya la vio, ¿o sí?
¿Viste la película de Google?
Güey, tengo una edad bien rara mental. A mí ya se me olvidan las cosas. ¿Quiénes son ustedes?
En este...
Yo no sé por qué estoy aquí, pero gracias.
En esta investigación dice que batalló para conseguir ubicar la casa, la cual encuentra muy fácilmente en internet. ¿Sí?
Si no, te pones a ver la película.
Literalmente dice, pasó, hijo, en este video se colgó la bruja. Esa fue añadido para la película. Nunca se colgó nadie ahí.
Como nunca he visto la película, güey. Eso bueno. Sí, nunca la he visto. Conozco la historia, pero nunca he visto
la película. Me acuerdo de una película la semana pasada, pero no acuerdo cuál. Ok.
Ahora sí,
antes... ¿Viste lo que te dije?
No.
¿Sí? Ah, de verla, está chidota.
Sí. Ah, cuando pedí las recomendaciones, sí. Me puse a ver Malcolm.
Bueno, eso está más chido.
Bueno, ahora sí. Antes de, ya que ya sabemos quién es que los trajo y lo que ha hecho. Sí,
un pendejo.
¿Sí?
Un pendejo.
Exactamente.
Un pendejo más de lo antes, que hablamos en este por podcast. Por lo menos,
ahora sí. Antes de iniciar, les debo aclarar que en esta obra tiene nombres sin apellidos, elipsis, o sea, brincamos un elipsis. Incongruencias y clichés de esa película de los 80.
¿A poco la película la hicieron en los 80?
No, clichés a películas de los 80. ¿Sí? Bueno, ahora sí, iniciemos. En los años 80, Carlos vivía con su esposa Sofía, de 18 años, sus hermanos y su hermana Norma, de 19, la cual pasaba por una gran depresión, pues al haberse casado a muy temprana edad, únicamente ocasionó problemas con su esposo, provocando esto que encontrara refugio en un hombre de nombre Emanuel.
Qué raro.
Que con el tiempo después... Se fue a vivir a casa de Carlos. Ya esto parece una comuna con todos los que vivían. ¿Sabes qué es una comuna?
Una comunidad.
Aquí lo traigo.
¿Entonces una comuna?
Conjunto de personas que viven en la comunidad económica, a veces sexual y con unas reglas de convivencia al margen de la sociedad organizada.
Comuna.
Unos meses después se añadió otro personaje a la trama.
Un sistema social que no puede ser socialmente aceptable. Y dijeron, vamos a hacerlo más pequeño.
Aquí con Carlos se puede.
Es lo mismo.
Exactamente.
Hagamos una comuna nosotros.
Esto es una comuna, güey.
Sí. Pero ellos viven todos juntos.
Apagar las
cámaras. No entiendo cómo viven todos juntos. Pero bueno.
Bueno. No sé que yo fui el que apagó las cámaras.
Se añadió otro personaje a la trama de nombre Fernando, del cual debo hacer hincapié que era jefe de nuestra protagonista. Pues en ese entonces laboraba en una tienda de telas, lo hicieron buenos amigos, por lo que este carismático hombre se unió a nuestra hermosa casa.
¿Cuántos de esos son verdaderos?
Según eso, todos son reales. O sacó nombres de libros de bebés, no sé.
Tal vez.
Bueno, Conforme pasaba el tiempo, Norma empezó a obsesionarse con un exnovio que, según ella, decía había fallecido en un accidente. Pero Carlos jamás creyó esto, pues era su amigo. Este lo vamos a llamar Isidro.
¿Sí? ¿Así se llamaba?
Así se llamaba. Okay. Carlos jamás intentó desmentirla, ya que imaginaba que esto lo hacía para celar a Emanuel.
¿Con el novio muerto?
Sí, con el novio muerto.
Ay, qué enfermo todo eso.
No, hombre, sí.
Emanuel realmente... Emanuel realmente pensó, imaginó que esa historia era real. Así que llevó a su novia a conocer a la bruja Margarita.
¿Era un incubus o sucubus? Hay un espíritu que tiene relaciones con
quizás. Humanos,
¿eh? No me acuerdo de eso.
Pero es incubus. Sí, ya. Es incubus o sucubus, no me acuerdo cuál es. Pero sí es alguien, es aquel es fantasma que les realiza sexo a las personas.
Emanuel con tal, o no sé si para quitarle...
Sí, también, ¿sí? Incubus. Incubus es una banda de rock, güey. Sí. Pero búscale fantasmas. Sí.
Según la opinión vulgar, bajo apariencia de varón, tenía trato carnal con una mujer.
¿Ya ves?
Cardio incubus. Si no le hagas caso al grupo, estoy mamando.
Sí, yo sí quiero hacerle caso.
Ok. Bueno, regresamos. Bueno, Emanuel llevó a su esposa a conocer a la bruja Margarita. Yo tengo dos teorías. ¿La llevó para quitarle esa obsesión o para que se comunicara con ella y acordara?
Qué
raro. Y a esta
en ida. En vez de cobrarle la herencia, ¿dónde dejaste el billete? Sí, o sea, sí.
Y a esta ida se unió Fernando. No sé por qué, pero los acompañó.
Un trío.
Norma, obsesionada con su exnovio muerto, le preguntaba a la bruja mientras esta leía las cartas sobre Isidro. Por lo que la mujer le dijo que si seguía insistiendo con ese tema, solo traería problemas. Pues las fuerzas ocultas estaban inquietas. Después de mencionar esto, le lanzó una advertencia.
Uy, ni muerto me libero de ti.
Déjame
paz.
Tienes
hasta la madre.
Le lanzó perro. Esta advertencia. No salgan después de las 6 de la tarde, pues a estas horas se desataron las fuerzas del mal.
A las 6 de la tarde.
Horario Godín.
Despuésito del jale, güey.
Sí, sí, los fantasmas trabajan en el infierno de tal hora y luego ya salen ellos. Sí. Esos
Carlos se enteró de este suceso por boca de Fernando, por lo que molesto le dijo a su hermana que le bajara a todo ese asunto, pues ella está muy descuidada. Además, que se había robado a la hija menor de su ex esposo.
¿El muerto?
No, del que se separó. Ah,
sí. Sí, no mames.
Sí. El muerto Carlos, tiene mucha rebelión.
Carlos no puso peros a esto y le permitió que la conservara porque creo que así ayudará a su hermana con todo este problema. O sea, voy a secuestro infantil aquí.
Sí, pues, la comuna normal.
Sí, elipsis.
La familia Manson.
Sí, elipsis, pasó el tiempo. Y en una de las tantas discusiones que tenían Carlos y Norma, surgió el nombre del padre de estos, el cual se había ido de casa. Ay, aceptó la razón.
Fue a comprar cigarros.
¿No? Y jamás hizo responsable de ellos.
Este chiste de mi señora.
Carlos se dio cuenta de que su hermana tenía contacto con él, por lo que nuestro trío de protagonistas se dirigieron a Ciudad Satélite, donde estuvieron fuera de la casa de su progenitor llamando a la puerta, pero jamás respondieron, por lo que decidieron volver a su casa.
Otro güey dijo, y si ya me decís de ustedes, ¿sí? ¿A qué vienen? Están chingando, ¿no?
Déjame
en el trayecto, por favor. En el trayecto pasaron por el Panteón Sanctorum, el cual existe y se ubica en la avenida Ingeniero Militares, Alcaldía Miguel Hidalgo.
Ah, sí, yo lo conozco.
Ciudad de México. No, es lo que sí. Es...
Yo he pasado por ahí. Por ahí vive mi tía.
Está chido. Es la bruja Margarita.
La bruja Estela.
Dentro o
fuera. No me dónde se le da su chido.
Donde se detuvieron.
Está afuera. Chido, está bien largo. Tiene entrada aquí, digamos, en Concordia y termina allá en Urquizo. Una mamá así. Es un panteón gigantesco.
No mames.
Continúa.
Ok.
Está a nivel de la población, me imagino, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, se detuvieron afuera del Panteón Sanctorum. Y hay que recalcar que quien conducía el auto era Norma, la cual bajó sin pensarlo y pidió a Carlos que condujera, ya que estaba muy nerviosa, lo cual nuestro héroe hizo en el trayecto de regreso a casa.
Nuestro héroe.
Llegaron a casa.
La vieja que no quería manejar.
¿Sí? Llegaron a casa y Norma bajó rápidamente para irse a su habitación, donde la acompañaba Emanuel, su esposo, Fernando.
El cantante.
Jorge y Luis, esos son hermanos de Trejo.
Eso me sonó canción de Lady Gaga, Manuel, ¿sí? Fernando, Humberto.
Para mí me agarró un libro de nombres de bebés y los
iban en un suru y cabían como 20,000 cabrones, güey. O sea, Norma, Fernando,
Roberto. Vienen ellos tres y estos ya, Norma entró a la casa y ellos tres todas siguieron para ver cómo estaba. Okay. ¿Sí?
Ya entendí.
Solamente al entrar a la casa se quedaron Carlos y Sofía, la cual preguntó qué sucedió, a lo cual Carlos le contó. Sofía, como buena cuñada, se preocupó y fue a preguntar qué sucedió. Así viene el libro, así. Norma no se la pensó y dijo, un cuervo venía picoteando el parabrisas. Todos se rieron, solamente Sofía se mantuvo seria. Y mencionó a Carlos que debían bañarse de agua bendita. Pues después de que Norma le dijera eso, la temperatura cayó abruptamente. Y un olor a excremento empezó a surgir. Obviamente, esto era común, ¿eh? Obviamente, le dieron la encomienda a Carlos. Pero Manuel se ofendió, por lo que empezó a tirar el agua diciendo las palabras en tono burlesco. En nombre de Dios te bendigo. Así Manuel siguió haciéndolo hasta llegar a una habitación de la cual salió corriendo con la cara tapada, así.
Uy, qué raro.
Hacia nosotros, o hacia ellos, diciendo, ¡es imposible! Todos preguntaron qué sucedió. A lo que Manuel nos dijo, Juan Manuel les dijo, que ha visto una mujer flotando en el aire en medio de la habitación, vestida de negro, con el cabello blanco, con la cabeza hacia abajo, mirando hacia arriba y una sonrisa malévola. Así está. Así lo copié para que viera la incongruencia.
Pero bien cliché de película, güey.
¿Sí? No, o sea, nadie creyó
negro
esto.
Negro con blanco.
Sí. Mames. Nadie creyó esto y solamente mencionaron que quizás fue una broma de alguien a nuestro amigo. De hecho, en el todos tratan de justificar todo como que, ¿y qué tal si alguien quiso hacer esto?
Sí, ¿cómo que alguien se está...?
Todo lo vimos, pero no creímos. Quisimos encontrar lo lógico. Así vienen todos a buscar el libro. Aunque hacen énfasis en que después de eso, los aparatos eléctricos empezaron a encenderse solos y cosas por el estilo.
Se metió un güey también en la CFD allá en ese momento.
¿Sí? ¿Será San Pedro?
No, en
el, era... corriendo, bien raro.
Luz y fuerza del centro, okay. En aquel entonces.
Elipsis. Tiempo después, todos se encontraban desesperados, pues no tenían dinero. Por lo que Super Emanuel mencionó que tenía un amigo que prestaba dinero. Pero únicamente lo hacía después de las 6 de la tarde.
A ver, ¿quién que se dedica a prestar dinero lo hace después de las 6 de la tarde?
No sé.
¿Sí? Ha habido bancos, hay bancos.
No, pero el prestamista mientras le gane en cualquier momento.
No, pero hay bancos, pueden ir temprano a un banco.
¿Sí?
Pero a lo mejor no querían, exacto. Pinche buró de crédito, ¿sí? Mari.
¿Sí?
Fernando le mencionó lo dicho por Margarita, pero a este le valió y se fue. No tardó en volver tocando la puerta desesperadamente. Quien le abrió fue Norma, la cual gritó desesperada, pues a Manuel apareció arañado de la cara y golpeado. Todos se iban a buscar atacante.
Sí, pero no te metieras con esas mujeres. ¿Eh? ¿Para eso quieres el préstamo? Sí.
Pero no encontró a nadie. Nuestro valemadre, este amigo mencionó que eso sucedió antes de tocar, pues sintió como un animal atacaba. Todo eso sucedió en el mes de mayo, que como sabemos es un mes muy caluroso. ¿Sí?
Pues ya llueve.
Pero para ellos no era así, ya que la temperatura bajaba abruptamente. O sea, no tenía mini split antes de que existiera. ¿No?
Ya me lo imagino, la pinche nube arriba de cada uno de ellos.
No, ahorita vas a ver eso. Conjuntamente los perros aullaban, dándole una atmósfera aterradora. Añádale que Norma seguía obsesionada con Isidro, por lo que Fernando sugirió conseguir una tabla egipcia. Las tablas muicas fueron creadas a finales del siglo XIX, por lo que tablas egipcias no existen. Nunca existieron. Había pitonizas, había muchas cosas.
¿Había qué, perdón? Pinche comuna rara.
Por lo que llamaron a una amiga de nombre Sol, la cual lo consiguió, pero sugirió que la curaran en magia negra.
No, pues a toda madre.
Cosa que hicieron con la bruja Margarita, la cual le lanzó una advertencia. No la uso después de las 6 de la tarde.
¿Qué pinche versión con las 6 de la tarde?
No sé. No,
se supone que a las 3:33, güey. Claro, ¿sí saben? Sí, a las 3:33, porque fue cuando mataron a...
O a las 1:13, o a las 13:13, o...
Sí. Pero a las 6 de la tarde, güey. Imagínate, todo eso en el DF a las 6 de la tarde.
Se salía un jale de oficina, güey. ¿Sí? No, él salía a las 6.
Obviamente. Bueno, obviamente, qué bien, obviamente.
Obviamente. El pinche metro a las 6, porque salen los espíritus. No se puede, güey.
Y como se imaginarán, les valió. Por lo que empezaron a jugar.
Toda la población, güey, no mames.
Por lo que empezaron a jugar, pero este objeto les dijo que no se movería después de las 6 de la tarde. Se me hace raro porque hay como que les dice que se va a mover, si no se va a mover.
Hasta el objeto les dice, no.
Ya me voy.
Sí. Entonces es que ya terminé mi turno. Oye,
pero,
ya terminé mi turno, otro espíritu llega más al rato, ¿no?
Sí, empezó a moverse y formó las palabras. Déjame en paz, puta. Siempre estoy contigo. Pip, no me estén chingando. Pip. No soy Isidro. No te hagas pendeja. Norma preguntó quién era y la tabla escribió: siempre estoy contigo. Yo ahora me encuentro dentro de Manuel. Terminando de escribir eso, Emmanuel quedó dormido. Norman preguntó si se encontraba bien.
Bueno, fíngeles.
Pero este con un semblante diferente y los ojos en blanco se lanzó sobre ella. Por lo que Sol gritó: ¡algo penetró en Emmanuel! ¡Traigan agua pronto!
¡Algo penetró en Emmanuel!
Que parece estar como poseído.
¿Qué libro leíste?
Sí, sí. Tiene todo, dice: ¡penetró! ¡Todo, todo!
¿Qué tipo de libro bajaste, güey? O sea, ¿la cañita es cuál?
Si la última versión.
Si lo hubieras comprado, mira, están en 40 pesos. Me parece que el PDF que bajaste era otra cosa.
¿Sí? Es como las películas raras que bajamos. No,
ya sé. Pero chíquese, así que sacaron agua del grifo y Sol la bendijo con un Padre Nuestro para posteriormente lanzarla a nuestro amigo, el cual parece estar aterrado por el agua, por lo que dijo: no me untes esto, que me estás quemando, puta. Cuando lo oyó gritar esto, solo arrojó el líquido de su boca. Solo arrojó el líquido en su boca. Emmanuel se tiró al suelo. Parecía que le estaba dando ataques. Se revolcaba, vomitaba un líquido verdoso y tenía los ojos en blanco.
Después de una semana en el trabajo.
¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien en casa?
¿Quieres que paremos
tantito? Miren, hombre, aquí van los clichés de las películas de exorcismos. ¿Sí?
Pero ahí, por ejemplo, cuando no le gustaba el agua, tengo unos camaradas allá más al norte que ahorita estarían encantados de agua bendita, güey.
Lo que sea, güey.
Lo que caiga.
¿Ya viste que nos van a dejar en ceros aquí en agua?
También.
Vino el vato de allá de muy, muy lejano, de Nuevo León.
Ah, sí, cierto. A la Sierra Madre.
¿A nosotros?
O sea, ¿a cómo?
Nosotros.
Sierra Mojada. Sierra Mojada.
¿Sierra Mojada?
Sierra Mojada.
Ah, pues para acá.
Sí.
Porque nosotros no.
Que encontró mucha agua, dice.
Teniendo Tamaulipas cerca.
Sí.
Bueno, y encuentran otras hierbas.
Bueno, ya le echó agua y le dijo que está quemando. Cuando lo oyó gritar esto, Sol arrojó
el... Era un güey de la comuna, obvio, le quemaba el agua.
Sol arrojó el líquido de su boca. Emmanuel se tiró al suelo.
Vamos a poner a Javier en
parecía el... que le... llamada, güey. Parecía que estaba dando ataques, se revolcaba, vomitaba un líquido verdoso y tenía los ojos en blanco.
Tenía coronavirus.
Exactamente. COVID. Después de unos segundos reaccionó y con una gran sorpresa preguntó: ¿por qué me mojan? Se levantó con dificultad, dejando una gran mancha
guárdense
negra en el
eso,
suelo,
por favor.
La cual se desvaneció. Carlos, al escuchar esto, se molestó porque lo hicieron dentro de su casa, pero se tranquilizó rápidamente, por lo que pidió que se fueran a descansar. En cada habitación había dos camas individuales. En el cuarto de Trejo dormía Emmanuel, Norma, junto con Carlos y Sofía. Es una cama comuna. En la madrugada, Carlos empezó a sentir un frío abrumador. Conjuntamente sintió como alguien empezaba a subirse a la cama. Emmanuel ya no sabe qué hacer.
No,
pero recordó la quinta ley de Newton. Que dice que si limites la madre a la materia, la repeles. Por lo que empezó...
Muy metafísico, se lo aplicando.
Así viene, así viene el libro.
Hablando de fantasmas,
aplicó la quinta ley de Newton. Así lo dice. Y así. Y
es lo más intelectual que
cosa que hizo, exactamente. Newton. Además, añádele que Manuel empezó a hablar en un dialecto extraño, dormido.
Un horchata con espíritu. Dice Javier, que no estás enfermo, güey.
Sí, güey. ¿Está enfermo? Lo está demostrando.
Que no tienes otra enfermedad.
Ahora después de eso, la
una
cama.
Física, güey.
Ahora después de eso, la cama de nuestro prota empezó a levantarse, a flotar. Por lo que él y Sofía salieron de la calle para encontrar una lógica. De no verla, decidieron irse a dormir en un hotel, dejando todos en la casa.
Mames, güey.
En la
mañana. Estaba temblando la verga, yo creo.
En la mañana, Carlos y su esposa regresaron a casa, donde encontraron a Fernando preocupado, pues este le dijo que en toda la noche no se pudo mover y que escuchó arañazos en su puerta, pero que no escuchó a Manuel. Por lo que fueron a ver cómo estaban. A la primera que vieron fue Norma, la cual les dijo que estaba preocupada por su esposo, ya que llevaba 2 horas sentado en la cama con las manos en el rostro.
Así.
Hasta la verga. ¿Cuánto
tiempo duró?
Ya estoy hasta la madre de ti, Norma. Ya, por favor, ya me tienes hasta la madre.
Sin decir nada, por lo que Carlos le preguntó qué tenía, Emmanuel nunca le dijo: no tengo nada, pendejo.
30% completado.
¿Cuánto? 30%. Y se levantó para irse. Todos querían una explicación.
Métale dibujitos, mamón.
Sí, güey. Aquí lo pasamos. Pero
Norma... fue quien le exigió una explicación. Nuestro pobre Manuel regresó para disculparse, que aunque no recordaba nada, sabía que debía hacerlo. Los días pasaron y Carlos se hizo amigo de un tipo de nombre Evaristo, el cual le preguntó que si tocaba la guitarra. Carlos afirmó esto. por lo que nuestro nuevo personaje le preguntó que si puede ayudarlo en su banda de rock cristiano.
Así de bandas de rock cristiano.
Sí, ya sé, ya está norteño. No hagan eso.
Carlos no se negó, así que acordaron una fecha. Escuchen esto, ¿eh? Pues ya tenían un concierto. Entusiasmado les comentó a todos. Estos le preguntaron dónde sería, pero Carlos dijo, no sé.
¿Dónde va a ser la party?
Pero que su nuevo amigo pasaría por ellos el domingo a las 9 de la mañana.
Vaya. Que ya le cambiaron la puta ahora como quieran.
Justo no pueden después de las 6.
Justo cuando llegó el día, Carlos le preguntó a Baristo que dónde sería, a lo que este dijo, no sé, pero sé la calle. Emanuel la escuchó y dijo que él la conocía, que si lo dejaban conducir. Sí, dejen al poseído conducir un auto.
No sé dónde es, pero es sobre la Hidalgo, imagínate.
Él los llevaría. Todos aceptaron ir y se dijeron ahí. En el camino Emanuel se detuvo la camioneta y dijo, yo no quiero ir, bajándose corriendo. Y detrás de él corrió Norma. Nadie sabía qué pasaba hasta que llegaron. Ataron cabos y descubrieron que el concierto era en una iglesia. Por eso no quería ir de Manuel.
Ridículo.
Como buenos mexicanos que no...
Afuera, güey, porque...
sí, yo le he aplicado.
Sí, me puede.
Yo me quedo afuera de la ceremonia.
O entramos a tocarnos. Prendemos
No, yo mejor me quedo afuera porque luego empiezan que es que arrodíllate.
Pues no te arrodilles.
A mí me corrió de iglesia porque no me arrodillé.
Este me lo corrieron por...
De la iglesia.
Comerciante.
Es que me duele aquí la rodilla.
Ahora me lo corrieron del templo por comerciante. A todo el mundo le quería vender un queso.
Pero es parte de la religión.
Bueno, como buenos mexicanos que no queremos que otra cosa ruine lo que ya planeamos, después de la tocada, Evaristo preguntó a nuestro prota el por qué su hermana...
Qué raro se dice tocada de iglesia, güey. Sí. No se escucha eso punto, güey.
Dejan al paciente con compulsiones manejar en calles desconocidas.
Exactamente.
Con problemas de esquizofrenia.
Bueno, Evaristo les preguntó que por qué su hermana y su esposo huyeron. Este les contó lo sucedido.
Yo sí tenía un profesor que le daban convulsiones, güey. Manejaba, güey.
También fue el maestro.
No voy a decir nombres. No te voy a decir nombres, pero sí chocó dos veces.
Fue el maestro.
Todas las opiniones de Guaco son de Guaco, son los profesores de Guaco.
Saludos, profesor.
Profesor Juan, así.
Sigue jugando básquet.
Córtale, mi chavo.
Bueno, continuamos. Bueno, le preguntó a Baristo que por qué se bajó su hermana y su esposo corriendo.
Tantito,
este le contó lo sucedido, por lo cual nuestro personaje hasta el momento llevó a toda la familia de Carlos, exceptuando a los Cuyeros o al pastor, para que le contara todo. Este escuchaba y como si de un show se tratase, llamaba a gente para que oyera. Escuchen estos loquitos.
Que los de la iglesia, güey. Estos loquitos.
Después de un tiempo, pidió a los Trejo que salieran para hablarlo. Pasaron unos momentos y el pastor salió a pasar a Carlos, al cual le dijo que iría al día siguiente. Pero mientras tanto tomara la Biblia, la cual él le regaló y la mantuviera en el Salmo 91. ¿Quieren que lo lea o no lo lea el Salmo 91?
El Salmo 91.
Aquí lo traigo.
¿Está muy largo? A
ver, ¿no? Sí, este. No, bueno, en pocas palabras, el que habita el abrigo del Altísimo. Lo resumimos a eso.
¿El qué?
El que habita el abrigo del Altísimo. Pero es el único salmo que se sabe Carlos, porque para todo lo usa. Es el que salmo no tiene todo esto.
Si no se lo saben, vayan a la iglesia el domingo.
Busquen, agarren en internet o la Biblia y Salmo 91.
Como si no.
Bueno, esa noche fue como la. Esa noche fue como la pasada.
No, pero Biblia sí.
Y que se está.
Por cierto, queremos comprar uno para el estudio.
Bueno, esa noche después de la iglesia fue como las pasadas, la temperatura bajó y Emanuel habló en su dialecto. Al día siguiente, mientras almorzaban, discutían de lo que pasó en la iglesia y lo que el pastor les comentó, mientras Emanuel se encontraba muy serio para romper su silencio tiempo después, diciendo lo siguiente: ¡pendejos! ¡Nunca pagan lo que ustedes mismos ataron! ¡Ja, ja, ja, ja! Para después salir huyendo.
Lo bueno es que vaya a clases de teatro.
Las horas pasaron y la casa empezó a ponerse muy tensa. La luz del sol, literal, así se la palabra. La luz del sol no penetraba por las enormes ventanales de cristal.
¿Tiene alguna fijación, Carlitos, con
todo muy extraño? Hasta que llegó la noche. El pastor llegó junto a un séquito, los cuales hablaron con todos, hasta que el pastor les dijo, ya sé qué sucede, con las siguientes palabras. Sé que les extrañará esto, pero cuando jugaron con la Ouija se conectaron con otra dimensión. Y por la ola en la que jugaron, invocaron al demonio. Por esto, vieron los insultos de la tabla y la advertencia de no jugarla después de las 6 de la tarde. Al parecer, este ente o espíritu se posicionó del cuerpo de Emanuel. Y por lógica, habita dentro de él. Emanuel no quiso entrar en la iglesia porque es un lugar santo. También por esto, él no se encuentra aquí. La intención de reunirnos con mis hermanos de religión es arrojar a este demonio fuera de la casa, por lo que le pedí que dejara abierta la Biblia en el Salmo 91, el cual es para exorcismos. Por lo que empezaron el exorcismo. Todos toman de la mano, empezaron a rezar, por lo que todo lo sucedió en el exorcista. ¿Sí la vieron?
¿El exorcista?
Sí.
Pero bueno, no los vi tomados de la mano a todos.
Bueno, así aquí pasó. Pasó aquí, poco a poco la casa empezó a llenar de una neblina, se empezaron a azotar las puertas y los vidrios, se empezó a temblar. Conforme el fenómeno aumentaba, más y más. Pero nada de eso les asustó. Únicamente un estallido, el cual surgió de una Biblia, la cual escupió sangre. Todos quedaron perplejos, tenía preguntándose.
¿Qué tan enfermos tienen que estar para que su mente genere cuenta, eso, güey?
Güey, no mames, ya llévame al doctor, ¿no ves cómo estoy, güey? Estoy muriendo a la verga, ¿sí? ¿Tú crees que es el demonio?
Pinche torre, ¿sí? Familia, ¿sí? Desconsiderada, güey. Este güey, no, está haciendo una carrera. Y sí. Que se llama, no, güey, está mal, está enfermo.
Wey. Llévalo, por favor, güey.
Llévalo, güey. Sé un padre funcional, sí, sí, por favor.
Su papá se fue.
Acuérdate que, pues, se fue, güey. Sí, pues, un hermano, un cuñado. Este es mi hijo, sí, a la verga. Y con razón cuando lo van y le tocan, no, yo no soy padre de nadie, no.
Bueno.
Trejo que hasta se cambió el apellido del papá. Sí. No,
mames. Bueno, ya terminaron y el pastor les dijo, al parecer era muy fuerte lo que estaba en su casa, pero creo que con la bendición de Dios se ha retirado. Si notan algo raro, háblenme. Pero
raro,
yo, que yo estaré aquí para ayudarlos o comunícate con Evaristo. Ahora nos retiramos, ya que me encuentro muy cansado. Buenas noches. Y se fue. Hora después volvió Emanuel solo para dormir, por lo que la noche nuevamente sucedió lo que siempre. Emanuel dormido, empezó a reírse, todos se acercaron a ver qué onda y este lanzó las palabras. ¡Pobres pendejos! ¡Nunca podrán conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Norma ya cansada. Norma ya cansada lo estrujó y despertó como si nada, dejando perplejo a todos, los cuales molestos empezaron a reclamarle, porque creían que era una broma muy elaborada.
Pues sí, güey, el libro. Lo hizo libro y película.
Literalmente pedían broma, que se fuera.
¿Cuánto tiene ese libro?
114.
Ah, sí.
Le pedían que se fuera, lo querían golpear. Hasta que nuestro buen amigo explotó diciendo: no sé qué me pasa, se los juro. Salgo de la casa y siento que me quedo dormido y despierto desnudo en el Panteón Sactorum.
Con... No sé qué me pasa. Después de una botella de whisky, media de tequila. No sé qué pasó.
Eso se llama necrofilia.
Pero mira, cuando duermo en casa.
Me enloquezco.
Pero mira, aquí está la razón de por qué duerme desnudo. Cuando duermo en casa siempre sueño con un señor muy fuerte y agresivo que empieza a rezar en un idioma extraño.
Le doy entrada.
Y sin saber cómo yo le empiezo a contestar en el mismo idioma. Después siento que me queman y desgarran por dentro. Dios mío, ¿qué me está pasando?
¿Desde dónde empieza?
Sí, por favor. ¿A Carlos? ¿Qué se dedicaba? ¿Perdón? ¿Cuál era su trabajo, güey?
No dicen.
No, nunca trabajaron, pero se alucinaban.
Carlos calmó los ánimos y por consejo de Fernando llamó al pastor, el cual no respondió. En ese momento llegó una vieja amiga de Carlos de nombre Ángeles, la cual traía auto nuevo. Carlos le pidió el favor de llevarlos a la iglesia por unos zapatos como excusa. Y llevaré a Manuel, el cual no sabía a dónde irían. El carro de Ángela llamó la atención de nuestro poseso y le preguntó si podía conducir. Ángela no se negó y dio las llaves. ¿Sí? Déjenla.
Enfermo, güey.
Sí, me imagino. Imagino. Ah, préstale las llaves. Y Carlos no le dijo, oye, ¿se baja corriendo desnudo?
Está enfermo, güey. Sí, no se lo sueltes, güey.
No, es que.
Le dan ataque manejando.
Es que como tener epilepsia, déjenlo manejar, pobre Manuel. Sí, Manuel, conduce, Manuel.
Toda la vida.
¿Puedo conducir?
Se va a morir. Y luego dice que ya nosotros. No.
Esa edad.
Y se sigue riendo el maldito.
Bien, esto lo voy a cliquear.
Ya, continuamos.
Verga, ¿por qué tu pinche rostro no sale en el podcast? Mira, mamón.
Porque brilla.
¿Te apago las luces?
Se ve menos blanca la hoja, güey.
Bueno, es lo que. Pero ya, Emanuel iba manejando.
Hazle otra vez.
te lo digo. En lo que se dirigía a la iglesia, Emmanuel agachó su cabeza y empezó a decir, ¡no, no, no! Mientras se inflaba la garganta y así. Mientras tanto, Norma le pedía a su esposo que se calmara. Cámate. Pero este solo respondió, ¡yo no sé, Emmanuel, puta! Carlos Alberto se... Carlos Alberto se estrellaría. Sí, por favor. Carlos, escúchale. Bueno, ¿saben qué pasa con un carro cuando va a alta velocidad y meten el freno de mano? Y meten el freno de mano.
Se lo lleva a la chingada.
Bueno, escuchen esto. Carlos Alberca se estrellarán con un bus, literalmente. Esto lo dice el libro. Jaló el freno de mano, provocando que el auto bajara la velocidad para apagarlo y por estacionar.
Ah, sí, a tomar el freno de mano.
Ángela, asustada, lo regresó a su casa. Ahí tenía su ronquito.
Debe traer un pinche Datsun, güey.
No, el pedo es que era carro del año.
Era nuevo.
Era carro nuevo. Y le madrió. Bueno, por eso vendió el pinche libro para pagar lo que
dijo. Ángeles, asustada, los dejó en su casa y se fue. Ya tenía su loquito.
¿Se tardó?
Ángeles, no me quiero ir.
Se tardó un buen rato, güey.
No, yo tomo cosas. Solamente estás confirmando lo que decimos de ti con esos actores. Esa gente al horno, por favor.
Bueno, ya continuamos.
Mi padre no estará bien bueno, enojado.
Sí, los dejó en la. Los dejó en su casa. Por lo que Fernando les dijo que le hablaran a Evaristo. El cual le contestó y dijo: Carlos, sé lo que te voy a comunicar. Es increíble. El pastor falleció la noche que fue a tu casa. Fue sorprendente. Él se encontraba en la parte alta del templo y sin ninguna explicación resbaló. O lo arrojaron. La verdad, no entendemos cómo sucedió. Pero la caída fue fatal.
El comentario de Javier.
La policía obviamente declaró un accidente. Pero estamos seguros de que no fue así. Carlos, yo quise ayudarte. Pero creo que la persona más preparada ya no existe. Encomiéndame a Dios e intenta localizar otra persona especializada en la materia. Ya que nosotros sentimos incompetentes para luchar contra esas fuerzas malignas.
Incompetentes para escribir y para todo.
Dice Javier, ese güey estaba tan frustrado que desarrolló una personalidad aparte para ser feliz y honesto. ¡Ay, me dolió! Pero me duele más en México.
Armó un podcast.
Bueno, una noche después de que Carlos le contara lo del pastor. Ah, ¿tú se viste el exorcista? ¿Qué pasó con el padre?
¿Cuál de los dos?
El que se murió.
Pues se murió, güey.
¿Cómo se murió? Como aquí no está.
¿De qué color son las mangas del chaleco?
Pudo manejar. Pero ya continuamos. Una noche después de que Carlos les contara al pastor, dejó a todos perplejos. Pero una.
Tío Adolfo, pero esto parece muy bien.
Pero esto parece que se le olvidó. Pues un evento llegó a Carlos, lo cual todos fueron. La noche después del evento, a las 5 de mes, Sofía y Norma se levantaron a atender a la niña y la hermana de Trejo. Pero un grito despertó a todos, pues vieron a un ente, el cual medía 1.60, Juárez, ¿eras tú? De altura.
Ah, entonces era mujer.
Con una joroba muy grande, traía puesto una túnica muy larga y sus cabellos parecían pegados, como si tuviera años de no bañarse. Su agilidad era impresionante, ya que se movía demasiado rápido. Al ponerse en medio de las dos camas, se agachó para tratar de agarrar a Norma. Momento en que la luz del despertador digital alumbró las manos, que tenían unas uñas muy largas y dedos en forma de garra. De repente, como si tratase una caricatura de Looney Tunes, el ente vio la Biblia y gritó, ¡ah, no mames! Y se volteó. Y vio un crucifijo y dijo, ¡ah, no mames! Y se volteó otra vez y desapareció.
Parece película.
Así dice. Pues, no es así, parece que el ente vio la Biblia y se volteó. Y luego vio el crucifijo y se volteó.
Sí, compre, pero de esas no.
No, mames. Bueno, pues es que es para todos.
Y luego se descubrió el rostro y vieron que era un monje.
Si aquí consumen más a Chuyito que a nosotros.
Sí, ya sé.
Todos entraron a ver qué sucedía. Pero al no ver nada, Carlos les contó. Por lo que buscaron lógica, llegando a la conclusión que era un ratero que habían penetrado. Así, había penetrado la casa. Todos desesperados fueron a buscar ayuda. Pero ella se las brindó. Por lo que decepcionados volvieron a casa. Y mientras lo hablaban, llamaron a casa.
Eso lo escribió.
Sí, lo escribió. Llegaron a casa, tocaron su casa y les habló Sofía. Y esta quedó anonadada, pues un tío de ella.
Anonadada.
Sí. O sea. Ya alguien llegó a su casa, tocó, ¿sí? Era un tío de Sofía, de la esposa de Trejo. El cual se encontraba del otro lado de la puerta, junto a su esposa. Estos eran espiritualistas. El espiritualismo filosófico hace referencia a un sistema de filosofía que defiende la esencia espiritual y la inmortalidad del alma.
Surgiendo, repítelo eso, sí, por favor.
El espiritualismo filosófico hace referencia a un sistema de filosofía que defiende la esencia espiritual y la inmortalidad del alma. Surgiendo como respuesta al positivismo. Así dice espiritualistas.
O sea que es espiritualista.
Ese se presentó a Carlos, el cual quedó perplejo por lo que le contó. Incluyendo que la casa estaba poseída por un ente maligno y que su sobrino estaba en peligro. Por todo esto, gracias a su religión. Lamentablemente, él no pudo hacer nada más que advertirles que se fueran esa noche, pues toda la fuerza del mal intentarían arrebatarles el alma.
A la primera mitad del siglo XIX.
Se le llamaba casero a la fuerza del mal.
1848, con las hermanas Fox, en el condado de, ¿quién es? Para la madre, de Nueva York, Estados Unidos, ¿verdad? Es donde surge el espíritu.
Espiritualismo.
No, el espiritismo.
No, pero este dijo espiritualismo.
Espiritualismo. Espiritualismo.
Filosófico.
Aquí está. Immanuel Hermann Fichte. Fichte. Uh-huh. Hijo del filósofo idealista Fichte. Sí, fue el autor más representativo del espiritualismo. Ridículos.
Bueno, Sergio, ¿cómo se llamaba el tío?
Borren eso de la línea filosófica. Bueno,
Sergio se llamaba el tío de la esposa de Carlos.
¿Cómo se llamaba?
Sergio.
Sí, chingo de nombres, no los puedo registrar, güey.
Este no. Acuérdate, José Manuel.
Güey, no me acuerdo de nombre de ustedes, güey.
Sí, güey.
¿Cómo voy a acordar de esto?
Este notó que Carlos estaba escéptico por lo que mencionó y le dijo: no me crees, ¿verdad?
Sí, güey.
Pues bien, mira la nube negra que se encuentra en dirección a tu casa. Es la que impide la entrada de luz y está posada exclusivamente en este sitio.
Ahorita esa nube la desearían en Nuevo León.
Es lo que tú decías, la nube todos. O sea, nadie se había dado cuenta que había una nube negra, todo bien bonito, pájaros cantando, y una nube negra arriba de la casa. Y nadie se había dado cuenta.
Entonces Nuevo León, que venga esa nube, que venga esa nube, que venga esa nube. Y que llueva.
Carlos quedó sorprendido por lo que vio.
Estoy de acuerdo que pues, cada quien se hace una realidad diferente en su cabeza para sobrevivir.
Pero todos pendejas, sí, no mames.
Bueno,
y luego venden, güey.
Sí,
pues el día estaba hermoso y parecía que únicamente se había descompuesto sobre su hogar. Hay que señalar que él dice que jamás se había dado cuenta de eso.
De
pasó un momento,
casa,
salieron a su casa y el sol les comentó que la mamá de su esposo era una de las brujas más grandes de Catemaco y que intentaría comunicarse con ella, lo cual logró a medias, ya que le contestó una amiga de esta diciéndole que estaba en otro sitio. Solo que salen de la casa y que esa señora les hablaría. Únicamente dejaran en ese sitio a Manuel y a Norma.
¿Qué? No manches.
Pues eran los candidatos perfectos para ser poseídos.
No, hombre, sí.
Al escuchar esto, sí, Fernando le dijo a Carlos que había hablado con su familia y les había dejado irse a quedar un tiempo con ellos. Ya que la casa era grande, les puso por excusa que un bote con un pesticida se había derramado e impregnó toda la casa. Por lo que decidieron ir por los hermanos de Trejo para escapar. Al llegar les gritaron que salieran. Solo respondió Luis para ver por qué tanto show. Fernando le explicó y este entró por Jorge. Mientras tanto, el taxista les preguntó: disculpen, ¿tienen fiesta de disfraces? Entonces, Fernando preguntó: ¿por qué? A lo que el chofer le contestó: me intimidé por la persona que se encuentra parada en la puerta vestida de monje. Todos voltearon y quedaron perplejos. Pues el zaguán se lograba ver a este ente con una guadaña viéndoles. Pero de nada desaparece cuando Jorge y Luis salieron. Detrás de ellos, corría Manuel y Norma pidiéndoles que no los dejaran en la casa.
Por favor.
Exactamente. Así me lo imagino.
Por favor. Carlos aceptó. Voy a pagar, por favor.
Carlos aceptó y cuando llegaron a Marina Nacional, se dividieron en dos taxis. En uno iría Norma, Emanuel y Luis. En el otro, los restantes, que eran Carlos, Sofía, Fernando y Jorge.
Y el de la guadaña.
El de la guadaña. El cual, cuando notó que el taxi portaba un crucifijo, le cambió la voz diciendo: ¡estúpidos! ¡Aquí estoy! Para después intentar saltar del auto.
Deja de esforzarte porque nos tumben el video, por favor.
Sí, por favor. Carlos, bueno, sí, subir el de Manson.
Carlos y Fernando lo sostuvieron, mientras que Sofía le arrojaba agua bendita, logrando hacer que se durmiera. Cuando bajaron del taxi, Norma fue a verlo. Pero Jorge gritó: te voy a matar, perra, junto con la mayoría de todos ustedes.
Te vamos a hacer bullying este toda la vida. Mientras sigas siendo de 12, te vamos a hacer bullying. Ya, por favor, te mamaste. 114 páginas de mamadas y te pudiste haber hecho menos.
Sí. Yo les mandé el resumen al grupo, güey. Tan simple y tan simple como sí, eso.
Bueno, junto con la mayoría.
Sí, no, sí, no, sí, no, sí, es más, y no son 12, son 15.
Bueno, dijo que los iba a matar junto a la mayoría, a todos ustedes, a la mayoría. O sea que no iba a matar a uno. Iba a decir, tú vives, tú mueres, tú vives, tú mueres.
Sí, por favor.
Sofía le tiró agua bendita en la boca, haciendo que volviera en sí. Estando en la casa de la familia de Fernando, este les comentó a todos que Norma le dijo que una amiga de ella, que es bruja, todos son amigos de brujos en esta historia, le había advertido a Norma que no jugara con lo paranormal, o se vería maldita. Y bien que se lo merecía, decía su amiga, por no hacerle caso, pero que no era justo que involucrara a otros. Por lo que esta, para tranquilizarlos, debía visitar la casa del primer esposo de Norma, de nombre Héctor.
¡Ah, chinga! No te creas, yo no lo tuve ahí. No le hagas caso.
Pues esa estaba purificada y los podía guardar de los malos espíritus.
Yo era Héctor, acuérdate.
Todos fueron e hicieron pasar a Manuel como primo de Sofía. O sea, se me hace raro que Héctor no supiera que Manuel era el nuevo esposo, ¿verdad?
No necesariamente.
Héctor se aceptó porque venía su hija con ellos.
O sea, tiene un ex esposo, el nuevo esposo y el esposo muertos.
Sí.
Oh, mames, pinche vieja.
Viene, bueno, los dejó a quedarse porque venía su hija, la que se robaron.
Me guardé algo mejor.
Y todos se quedaron ahí. En la noche se escuchó un alarido, lo cual despertó casi todos. Pues solo Héctor no despertó, hasta que la casa empezó a temblar. Cosa que hizo que Héctor saliera corriendo, pensando que era un terremoto. Por suerte, nada grave pasó. Pero en la mañana, todos en la manzana estaban comentando que el grito no fue otra cosa que la llorona. Todos fueron a buscar a, todos fueron a buscar a Sol.
Es como un multiverso de espantos, güey.
A su casa, que por suerte estaba su esposo, el cual dijo que su mamá les había comunicado con él y dijo... Sí, la mamá, que la mamá de Sol, la suegra de Sol es bruja, de Catemaco, okay. Las más poderosas, ¿sí? Sé que esto les resultará sorprendente, pero al parecer jalaron o abrieron una puerta interdimensional, por lo cual se coló algún espíritu.
Pinche Marvel se queda pendejo con
esto. Sí. Esto se produjo en razón de que la historia de la tabla Ouija se describe desde el tiempo de los egipcios. O sea, la Ouija no es egipcia, no es de ese tiempo. Los cuales la utilizaron con el propósito de tener comunicación con almas en pena. También la hora en la que jugaron después de las 6 de la tarde se conjuga con las horas en las que se desatan las fuerzas diabólicas. Según me comentó mi madre, la única forma de que puedan acabar con este espíritu es extendiendo un anafre con carbón. Después cortar un pedazo de tela
de, esas mamadas, wey, por favor,
de las pertenencias de cada uno.
Este güey es una energía entre todos contra todos. Sí. Y vamos a decir nada.
También hay que comprar alambre junto con venas de chile. Se tiene que elaborar un fetiche con todo esto para bendecirlo. Y posteriormente, cuando se prende el anafre, se pone el muñeco a quemar.
Yo tengo una duda. En todos estos rituales ridículos y extremistas, ¿qué chingados estaban haciendo, güey, para decir el ritual lleva esto, 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 esto?
Sí, fallo, o sea, de error. ¡No se murió el fantasma! No,
imagínate estar haciendo pruebas a cada rato con diferentes, sí, cosas, güey, hasta que digas, hasta que coincida, güey. No mames, un trabajito, culero.
Ya sé, güey. Ahora echamos esta madre, ahora...
Tienen un chingo de tiempo como el Abraham.
Ya sé, güey. Ah, o sea, que ser jefe es esto. Chingado.
De la iglesia.
Pero,
de hecho, queríamos que firmaras.
Pero, ya les dijo les dijo el esposo de Sol lo que tenían que hacer. Todos qué se preguntaban quién llevaría a cabo el ritual. Fernando le dijo a Carlos que él no podría porque estaba muy cansado. Él lo notó muy demacrado. Norma intentó zafarse con la misma excusa, pero Carlos dijo que no. Pues todo empezó por ella.
Pues, ¿para qué le invita a su casa? ¿Que
se van? Jorge se apuntó porque el ente penetró en él. ¿Sí? Emanuel, porque estaba muy molesto. Emanuel, porque estaba muy molesto por todo. Y Carlos, porque era su casa. Pusieron manos a la obra y compraron todo. Se lo llevaron al esposo de Sol, el cual armó todo. Faltando media hora para las 6, corrieron a la casa. Pero el tren estaba estorbando. Dijeron que no se rendirían y cruzaron el obstáculo. Los que entraron a la casa fue Emanuel y Norma. La primera que salió después del ritual fue Norma, cuando debía ser Emanuel. Por lo que Emanuel salió corriendo gritando. Vas a ver qué gritó.
Cañitas. Carlos, nos das Norma. Carlos, nos dejas entrar a tu casa. No, a la verga. Se terminó
Cañitas. Y yo creo que me
estaba por ahí. Emanuel salió gritando que tenía algo en la espalda. Todos jalaron para soltarlo y salir corriendo. Literalmente les dice que mientras corrían, Emanuel intentaba matarse. Entonces iban corriendo y iban los carros, los retrovisores. ¡Ah! ¡Ah! ¡Emanuel!
¡Qué bravo ya! Ya, bravo, puedes seguir diciendo leperadas, pero...
Los metrovisores. Más que intentaba matarse, se tiraba en la carretera.
Hoy fue Abraham el lunes casual, güey. Sí,
güey. Hoy fue su noche, güey.
Y los martes de Javier.
Corre, Abraham intentaba suicidarse. Jorge gritaba que una mujer les perseguía, la cual flotaba y se venía pudriendo. Como la mujer del Resplandor, ¿te acuerdas? En la habitación que es, entra Jack Torrance y se... Sí. Sí, así igual, se venía pudriendo la mujer igual. Lograron zafarse. Ya que en casa de Sol, todos descansaron para que después de 3 días fueran por los restos y los tiraran. Así el espíritu se iría con la primera persona que pasara cerca y se los llevaría. O sea, ¿qué onda con esa gente?
Ese culero, o sea.
ese señor que barra en la calle se lo iba a llevar. Ahí va Don Jaimito, lo va barriendo. Y ya, por culpa de una persona que jugaron la oveja después de las 6, ya está malito por mí. Don Jaimito quiere que barre la calle.
Ya déjalo, güey, mejor
ya,
lo
güey. Ya, por favor. Pinche callita
este güey va a dormir con madre, güey.
Sí, 2 semanas de puro estrés.
Ya se habían liberado de este ente, o eso pensaban.
Saludos a Yair Miranda.
Pues tiempo después, el esposo de Sol se comunicó con ellos. Ya ¿el que este había ido de Sol, de, ay, ¿sí? Ya que este había ido a visitar a su mamá, la cual se había retirado de la brujería. ¿Cómo te retiras de la brujería? No. ¡Ay, ya estoy cansado de estar amarres! ¡Ya, ya! ¡Agarró!
¡Ahora píngele! ¡Ay, hermano!
Estaba haciendo cosas, una limpia y... Pff, ¿saben qué? Ya me cansé, ya. Ya estoy aquí, ya. ¡Ya estoy harto de amarres! ¡Ya estoy harto de limpiar gente con huevos de gallina negra!
Están dando fruto las clases de teatro, güey.
No mames, voy a clipear eso también. Es que mira...
Y le comentó que el espíritu volvería a terminar lo que dejó pendiente, matando a la mayoría de los que vivieron experiencia. Tú vives, tú mueres. Tú vives, tú mueres. Carlos resalta que jamás había contado nada a nadie hasta ese momento. Llegué y conocí a un amigo de nombre Jorge, al cual no le sorprendió, sino que le quiso ayudar, ya que su novia tenía una tía que se dedicaba a la magia negra y que podía ayudar. Se me hace, Carlos, que todos tus amigos hay algo ahí. Sí,
Carlos era el único pendejo, por eso escribió el libro, güey. Sí.
¿No? Después de que este le preguntara y le dijera a Jorge, y Jorge le hablara a Carlos, aunque estando hablando por teléfono, literalmente le dijo: debo decirte en persona lo que me dijo. Más tarde llego a tu casa. O sea, está hablando por teléfono. No, voy a tu casa.
Ya sé.
Carlos se quedó esperando como novia de rancho, pero jamás llegó, por lo que siguió llamarle a su casa, respondiéndole a la mamá. Carlos le preguntó por Jorge y esta le dijo: perdóname, Carlos, pero Jorge ya no te puedes.
Sí. Perdóname, Carlos. No.
Perdóname, Carlos. Pero Jorge ya no te puede contestar. Ya que anoche se mató a 2 calles de tu casa. ¡Pam, pam, pam!
¿Quieres un queso?
Bueno,
¿lo vas a querer o no?
Bueno, pasado eso, Carlos habló con el esposo de Sol para preguntarle cuándo volvería al ente. Este le dijo que antes de 10 años. Preguntó por qué antes y este le dijo que no sé, solo sé que antes de 10 años. De que el espíritu solo se tiró, no se destruyó. Don Jaimito lo trae esperando. Pero que volvería. Carlos le contó lo que pasó con Jorge, pero haciendo hincapié que fue una casualidad únicamente. O sea, se le quiere matar a un amigo. Es una casualidad.
Iba pasando y se murió, la verdad.
Después nos menciona que nació su segundo hijo. Aquí se ve que es un machista, haciendo énfasis que fue mujercita.
No.
Y que todo estaba cambiando hasta que conoció a un nuevo amigo de nombre Paco, el cual le contó que tenía una amiga de nombre Marta, la cual pasaba por lo mismo.
¿Por qué sigue agregando gente?
No sé. Es que no sé cómo terminarlo.
Él o tú.
Él. Carlos pidió
ni tú, güey,
conocerla para ayudarle.
Le faltan 14 páginas.
Este, cuando se presentó, mencionó que sospechaba que su esposo le era infiel y fue a buscar a la bruja Margarita, la cual le dio un objeto encantado para que le ayudara. Pero después de eso empezaron a pasar fenómenos paranormales, como ya los mencionados con Carlos. Carlos le mencionó que eso pasó por en su casa, por lo que ayudaría a librarse del ente. Le mencionó que debía comprar y sobre el reto, lo cual hicieron. Pero hay que mencionar que Carlos llamó a su hermano Jorge, el cual vivía en Guadalajara allá, y recalcó a su hermano que evitaba... Su hermano le dijo: ya lo paranormal lo tengo ya arrumbado, no quiero meterme con lo paranormal.
Ya habían pasado años, supongo.
Sí, ya. Pero Carlos le dijo que lo que pasaba y de inmediato respondió: espérame, tomar el primer vuelo al DF.
¿Para qué?
Ya que es el ente que lo están penetrando.
Pinches orgías.
Jorge llegó y empezó en el rito. Ya saben, el anafre por delante, Paco leía el Salmo 91, etc. La unidad habitacional se quedó sin luz, exceptuando la casa de Marta, la cual aún tenía hasta los vidrios, empezó a vibrar.
¿Marta era?
La que le presentaron a Carlos. Que fue con la bruja Margarita y otra vez.
Son tantos nombres, güey. ¿Sí?
Es eso que Marta abrazara a Carlos, hasta que salió Paco y Jorge, los cuales corrieron junto a los otros dos al auto, el cual no quería arrancar, porque estaba vibrando, estaba todo pasando.
Estaba embrujado.
Sí. Por lo que Carlos echó agua bendita al motor, logrando hacer que encendiera. O creo que le falta aceite. ¡Echale agua bendita!
No mames, güey.
Ya sabes, si tú no prendes tu carro, échale agua.
Qué bueno, qué
rayar en la pendejez.
Qué bueno que no le tocó tener a su güey cerca, así no, güey. Te lo juro que los grababa, los padreaba. No, güey, los hubieron.
Hubiera estado.
Es que, digo, está mal humillar gente, pero es que también se presta.
Sí,
no,
sí.
Ya no me dan material.
Mientras empinen uno, lo aprovecha, güey.
Después de que entraron
al
carro.
No nada al prójimo, pero el prójimo no coopera, güey.
Después de que entraron al auto, los vidrios de la casa de Marta explotaron como si algo saliera de ahí, huyendo enojado. Después quisieron ir a buscar a la bruja Margarita, la cual al parecer es quien provocó todo esto, por lo que le pidieron a Marta que los llevara a la ubicación. La
o
cual,
sea que la primera vieja que invitaron, a la que visitaron, fue quien les metió el lente.
La cual era una vieja vecindad, el lugar que fueron era una vieja vecindad abandonada, llena de humedad. Al tocar la puerta nadie respondió, por lo que a un grupo de niños le preguntaron si sabían algo. Carlos y los demás quedaron perplejos por la respuesta, pues eso le dijeron. Ese sitio se encuentra abandonado desde que nuestros papás eran niños. Y la bruja ya muerta más de 20 años. ¡Pam, pam, pam!
Ya serán unos niños en una visita.
Me decís que la bruja Margarita siempre estuvo muerta.
Siempre estuvo muerta la bruja Margarita. Es como la aparecía en los caminos que
¿sí?
se le sube los traileros.
Todos se quedaron asustados, pero más Marta. Pues hace una semana había ido. Ya se va a acabar. Rápidamente llamaron a Norma.
Estos no son 12.
La cual vivía. La cual vivía en la. Es que sea, Norma, la cual vivía en Guadalajara, ya separada de Manuel. La cual quedó perpleja y le dijo cómo era físicamente. Una señora mayor, de pelo gris, chaparra, con joroba. Marta escribió igual.
No mames, 70% de la población.
Nada aparta de eso, por lo que decidieron dejar de pensarlo y fueron a descansar. Después de un tiempo, Sofía soñó con la muerte de Fernando, Emanuel y ella. Y efectivamente, al día siguiente, Norma le marcó a Trejo para decirle que Fernando había sido ultimado a las afueras de una cantina por dos disparos en la cabeza. Carlos intentó calmar a Sofía para que no pensara que tuvo que ver con el sueño. Después, nuestro prota intentó llamar a Manuel de Amorcillo, donde le respondió un familiar, el cual le dijo que este había muerto en un accidente automovilístico.
Ya les habían dicho que no se sabía manejar, güey.
Junto con toda su familia. ¿Puedo manejar?
Ya les habían avisado que iba a chocar por sus ataques de epilepsia y se podía morir, güey.
Sofía dedujo eso y se fue y se puso peor. Unos días después, la salud de ella se fue deteriorando, por lo que fue al doctor, el cual, después de unos años, le dijo, señora, ¿tiene usted cáncer o leucemia? Todavía no está confirmado.
Tienes cáncer,
¿no? Pero se encuentra usted desahuciada. Le quedan pocos meses. Ya. Aquí, quiero, aquí es el seguro que confunden leucemia con cáncer.
Pues es mexicano, ¿qué esperas? Y lo bueno. Escribió Trejo. Hoy están más entretenidas sus pinches peleas con Adame, que está
sí. Después de eso, Carlos, estando en su casa pensando en lo que sucedería, mientras escribía canciones, porque según él, se había vuelto un compositor muy cotizado. Y mientras hacía eso, miraba la televisión donde había el programa, sí, Carlos, ¿usted qué opina? Por lo que imaginó que ahí podrían ayudarle, y sin que lo detuvieran logró entrar al programa. Nino Canún, el cual le cedió el micrófono para encontrar a todos. Este lo hizo haciendo que un parapsicólogo, Juan Chía, se acercara para realizar una cita y que la SOMIE, Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, se acercara y tachara el tazo. No, pero esto sí existe, es una sociedad que se encarga de decir.
Sí, por eso digo, hasta asociación, ¿sí? Bueno.
Pero
sí,
estos...
Sí, hay iglesias que...
Pero no esta sociedad dijo que todo el caso de Cañitas era una vil mentira. O en Carlos dice que esto lo hicieron así para no pagarle y únicamente lo estafaron para la investigación. Esto fue lo que la conclusión de la SOMIE dijo. Hace bastante tiempo, en un foro de televisión del Canal 9, de cierta televisora, que ya no existe, apareció un anónimo individuo que afirmó, además de ser compositor de las rolas de un famoso grupo musical, ser también uno de los protagonistas de un terrible caso de posesión demoníaca. El individuo en cuestión dijo poseer pruebas definitivas de un acerto, a donde he oído antes eso. Y retó a uno de los entonces integrantes de la SOMIE a realizar una investigación a fondo de que aquel momento fue bautizado por el ahora ex miembro de la SOMIE, Juan Chía, como el caso Cañitas.
Invitó a los Warren.
Por el nombre de la anónima calle donde se sitúa la casa endemoniada, atrás del antiguo colegio militar de Popotla. Ni siquiera en lo del nombre del asunto hubo originalidad. Enrique Dávila, quien soñaba con ser empresario editorial, hizo un contrato con Trejo para tener la exclusividad del caso, y la sociedad escéptica fue invitada a proporcionar a los especialistas para analizar el asunto.
Es lo que hablábamos ahorita de, güey, si tu mercado te ¿sí? funciona, véndele, güey.
Durante varios días investigamos en profundidad el caso, grabamos véndele. Videos que conservó Dávila, pasamos noches buscando inexistentes psicofonías, entrevistamos a los testigos, enseñamos a varios los trucos más usuales y al usar el juguete de la Ouija, la cual todos los artículos usamos como la diversión para la cual fue diseñada. Se hicieron regresiones hipnóticas, análisis de la supuesta sangre de la Biblia, la cual resultó ser una mancha de café, tal vez del excedente que preparaba la señora Sofía de Trejo, y que luego fue cambiada por sangrita de hígado de pollo. Y lo más importante, el psicólogo clínico y psicoanalista Héctor Escobar realizó diversos estudios en sus especialidades a los testigos. Los resultados de estos últimos resultaron ser
enfermos todos,
los únicos valiosos.
Espérate, otra falta de atención. Ya, Alfredo Guerrero, saludos. Uriel está contento de que nos estés faltando el respeto, perro.
Todos los examinados, con excepción de la difunta esposa de Carlos, arrojaron resultados de marcada mitomanía, puro invento. Como parte del experimento psicológico, se encargó a quienes esto escribe, en su calidad de novelista, que una plástica informales con Carlos Trejo realizó una serie de datos ficticios en la historia del sitio embrujado, a fin de ver si el estudiador los incorporaba a su historia, lo cual hizo inmediato. O sea, le decían cosas a, digamos, a Norma, para que Norma se los dijera a Carlos, como que, Norma, descubrimos que en ese rincón se aparece un niño. No se lo contaban a Carlos y Carlos, no, en ese rincón se aparece un niño.
O sea, le están viendo la cara.
Le meten información para que así mentían. Basura y más basura. El caso paranormal fue desechado como inútil y fraudulento por los investigadores de la SOMIE. Resultados de las pruebas quedaron como estadísticas de los estudios psicosociales a los clientes de los fenómenos paranormales. Y no olvidaremos del asunto clasificándolo de pésimo. A causa de sus tontos, baratos, evidentes y mal hechos trucos.
Le fue bien, pésimo.
La SOMIE se deslindó para siempre del asunto, del cual solo hicimos la investigación como en muchos otros casos. Luego supimos que Enrique Dávila no le dio un centavo a Trejo, o lo estafó, y de que este planeaba escribir un libro sobre el asunto, el cual creíamos era un fracaso. Para que se note que no deben creerse cosas, el libro se convirtió en bestseller y Carlos en Cazafantasmas, lo cual demuestra que aquel era ese excelente vendedor de basura. Casi que ese tipo de basura en particular gusta mucho, en especial a este país, y que los mexicanos suelen ser muy brutos a la hora de escoger libros. No lo dije, muy no posiblemente fue. Seguidores de la...
Pues ni siquiera leen. El libro que les pones, no.
Puras mamás.
Puras mamás. Así es, 12 hojas de puras mamás.
No, eran 114. ¿No?
Bueno, así es cierto. Esto lo desmintió, la SOMIE. Ahora, un tiempo después, un amigo de nombre Abdala se lo llevó a Cuba, donde escribió el libro, y de regreso encontró al monje detrás de un vidrio diciendo... Y Carlos le dijo lo siguiente:
se la dice.
No sé quién eres, no sé de dónde vienes, pero voy a atraparte. Lo tuyo y lo mío, lo que has hecho es personal, me das a pagar, lo juro.
Este hombre con la inicial A, ¿fue el que le dijo todo eso?
Sí, no, sí. Carlos le dijo al fantasma, porque se lo topó cuando regresó.
Sí, porque es muy parecido a la persona.
Sí. Y ahí inició su vendetta contra los fantasmas. Por lo que investigando descubrió que su casa estaba encima de un cementerio, después un perro raza Rottweiler, así lo dice, se llama Rottweiler, pero pues es Rottweiler, así lo llama, olfateó una pared de la casa, dice, entonces Carlos rompió la...
Dice Uriel,
ay no, estás viendo fantasmas, está bien,
bueno. Dice Alfredo, toma muy en serio su papel, que se calle. Es la representación de Uriel, ¿verdad? Sí. El guaco se anda durmiendo. Todos los días, güey. O sea, es que mira, ya la edad.
Ya la edad. Hace un momento le voy a decir. Sí.
Ya ve, perro.
Carlos rompió la pared y encontró restos en los cuales hizo pruebas de carbono 14. O sea, ¿dónde sacaba dinero para pruebas de carbono 14?
Porque vendió un libro que fue.
De los cuales supo que tenía más de 400 años, pues su casa fue parte de la Inquisición y estaba encima de un templo azteca donde se hacían sacrificios.
Lo hubiera vendido, güey.
Un amigo de Carlos, de nombre Memo. Sí.
Le hubiera dicho al gobierno, mira, güey, vivo aquí, ven, excava.
¿Para qué tirabas eso, güey?
Un amigo de Carlos, de nombre Memo, ofendió al ente, por lo que enfermó. Así que antes de morir, un sacerdote tomó a Carlos y le dijo, no sé qué hicieron, pero debes de tenerlo. Por lo que vemos en este libro, se robó todos los clichés de películas de terror de los años 80, como Amityville, Poltergeist, El Exorcista. Además de que la muerte de su esposa no fue como él lo atribuye, porque estudia desde un ente malévolo. Lamentablemente murió de SIDA a causa de una mala transfusión.
Sí, claro.
Como o de su esposo.
No, eso está en el clínico, en el sí, sí está la
defunción. Sí, sí, cómo no.
Sí.
Pero Carl, en los 90. Sí. Pero
las facturas eran impresas, güey. No podía falsificar.
Me rascaban así.
Pero Carlos lo hace creer como si hubiera sido algo espiritual. El acta de defunción de Sofía marca eso, SIDA.
Sí, parce, fíjate, fue espiritual, hasta necesitaba sentirse bien de la muerte, de haber contagiado a su esposa, eso, güey, no mames.
Que donde él dice que a raíz de su muerte, todo se volvió personal y no pasaría hasta casar al monje y vengar la muerte de sus seres queridos.
Pero todo esto es del monje que se encontró Cañitas.
Sí. Okay. Bueno, su amigo Manuel tiempo después salió para desmentir su muerte con lo siguiente. Manuel sigue vivo.
No mames. Y se cambió el nombre
Me llamo José Manuel Galván. Hola. Y vivo en California desde hace más de 20 años. Estuve en esa supuesta sesión donde se dice que yo me convulsioné y se me metió el ente. Pero la verdad es que nos reunimos para beber, entonces seguramente eso debió ser producto de una borrachera, porque yo no recuerdo que eso haya pasado. Yo estoy vivo, tuve un accidente, pero no pasó mayores.
Ya no puedes envejecer con dignidad. Tú renunciaste a eso hace muchos años.
Ya estoy vivo y estoy en el sanatorio.
Se lo platiqué a Carlos y después él aseguró en su libro que yo había muerto. Cuando lo fui a reclamar, me dijo que le dijera, que le diera chance porque era mercadotecnia para su libro.
No puedo decir que está recluido, pero sí que
¿sí?
Te moriste la
qué
gana.
Buena idea.
Abraham
se pegó.
Sí. Y ese es el resumen del libro Cañitas.
De la verga.
¿Opiniones?
Es un pendejo.
Sí, ya lo
no
quiero.
Crean en mamadas.
Sí, no, o sí crean en las mamás que quieran, pero no lean esas pendejadas, güey. Consuman cosas buenas. Por favor.
Deja que termine de leer. Sí. Abraham los comentarios.
¿Puedo manejar?
Hoy fue la noche de Abraham, el show de Abraham.
Ya sé, güey. Pinche Alfredo mamón, güey. Qué fea gente, de veras.
Somos internacionales, güey. Nos ven desde el otro lado. Y desde Chile. Y desde Chile. Ah, cañitos. No consuman esas pendejadas.
Sí. Por favor.
Bestseller, güey, imagínate.
Qué vergüenza, güey, qué vergüenza.
¿Cuánto costaba el libro en ese momento?
¿A quién sabe?
Vamos a investigar.
Dijeron que te vale 40
pesos. Y ahora vale 40 pesos, güey.
Ya sé. Ay, ahí no, vamos a...
¿Cuánto cuesta descargarlo, güey?
Yo lo bajé gratis.
Lo bajó gratis de Ares.
Desde, pues sí, fue la versión porno. La versión penetrada.
Precio.
Pero sí lo venden, ¿no? En internet, la pendejada.
149... Güey, un libro de oraciones mágicas en 855 pesos. No mames, güey.
¿Y por qué le das carrera? ¿Y por qué dices comprar?
Comprar de nuevo.
¿Quieres comprarlo de nuevo, güey?
Libro de oraciones mágicas y secretos maravillosos. ¿Autor? ¿Quién es el autor? ¿Editorial qué? ¿Humanitas?
Cañitas, güey.
Para ayudar a la curación de todas las enfermedades.
Dice Poli Dolly.
No seas mamón, güey. Voy a hacer meme de esto.
Me dice Alfredo. Y Abraham escribe el libro de Luriel que se parece en el pozo tenebroso del valle. Cañita San Petrino. Un saludo, Alfredo. Pues bueno, ese fue el resumen del libro Cañita. Y como les dije, oye, 114 páginas de las tú. Tú las recoges.
Sí, yo lo recojo.
Te lo vas a limpiar, ¿eh?
Yo lo recojo, no se preocupen. No se preocupen, yo lo recojo.
Deben les ahorré leerse este libro.
Es que no lo iba a leer. No, de hecho, ayer empecé a leerlo. Yo no, me empezaron a leer, pero... Puta, no mames, qué gran cantidad de...
¿Qué?
Puras mamadas.
Sí, puras mamadas, güey. Debemos ponernos a escribir libros de estos para vender.
Ya hice dos.
No, pero pues debes bajarle la calidad a tu libro.
Oye, pero qué pedo con esta mamada.
Sí, con el
sí, libro. Con lo mismo. 800. Vamos a ponernos a escribir mamás de esas.
11 vendidos, güey. Espérate. Para ayudar a la curación de todas las enfermedades morales y físicas, güey.
Necesitas uno de esos. Sí,
ya ves, Javier, ¿para qué estudiaste, güey? ¿Para qué estudias esas mamadas? Cómprate ese libro, güey.
Pinche Javier perdiendo el tiempo estudiando psicología. Sí, ay, chingados.
No, no, no. Estás perdiendo tu tiempo.
Ay, no, qué fea gente.
Ya sé, por favor.
Ah, dice Javier. Faltó la mejor parte del libro donde tú dices. Le notó guanco. Ya me dice que yo.
Ah, cabrón. ¿Dónde está Javier?
¿Cuál?
Faltó la mejor parte del libro donde dice la Ouija, tú eres joto. Que lo diga aquí el señor.
¿Cuidamos? Pues bueno, esperamos que les haya gustado este podcast. Se le hayan reído como los otros. Él, como él.
Fue
pues
su noche. Sí, sí, noche. Chao. Marco, funcionan tus clases, güey.
Pues bueno, nos vemos hasta el siguiente viernes.
Nos vemos. Nos vemos.
Cuídense. Déjame recojo mi tiradero.
Por favor.